Buscamos en nuestras Biblias Juan capítulo 7, del verso 37 al 53. ¿Ok? Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 7, 37 al 53. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos decían: De Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: También vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y el último verso dice: Y cada uno se fue a su casa. Dios, te damos gracias un domingo más por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que a través de la misma tú hables a nuestros corazones, Señor, que nos ilumine, Señor, que nos dirija, Señor amado, y que entendamos qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos de estos versos bíblicos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poner palabras correctas en mi boca, Señor, a poner las palabras adecuadas, Señor amado. Dame sabiduría de lo alto, Señor amado, y que mis hermanos abran sus corazones, Señor, para entender y comprender tu divina y tu gloriosa y tu bendita palabra. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén. Como dije anteriormente, hoy llegamos al último verso, ¿verdad? Hoy llegamos al final del capítulo 7 de Juan, y estamos en la fiesta de los tabernáculos. Ya habíamos dicho que esta fiesta de los tabernáculos que se está celebrando en este momento en que Jesús está hablando, es una de las tres fiestas más importantes que se hacían en el pueblo de Israel. Las tres fiestas eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta de los tabernáculos vamos a dar un poquito más de detalle un poquito más adelante, porque es necesario para que entendamos por qué Jesucristo está diciendo lo que está diciendo. Y cuando él dice lo que él dice, valga la redundancia, lo dice precisamente por la fiesta que se está celebrando. ¿Okay? Antes, Jesús en estos versos, él se compara con el agua, cosa que él había hecho anteriormente cuando habló con la mujer samaritana. Él le dijo que él era el agua de vida eterna. La mujer va al pozo a buscar agua, entonces él le dice: Si tú quieres un agua que salte para vida eterna y no tengas sed jamás, bebe de esa agua. Y él se está comparando con esa agua que salta para vida eterna porque ella va a buscar agua a un pozo. Así que él aprovecha la situación de que esta mujer va a buscar agua al pozo y él le ilustra. Y se compara con el agua, con la necesidad que ella tenía de buscar esta agua. En el capítulo anterior, Jesucristo dice que él es el pan de vida. Y él hace esta comparación luego de haber alimentado 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Entonces él da la enseñanza de que él es el verdadero pan de vida. Así que él aprovecha a veces las situaciones para hacer algunas comparaciones sobre él mismo. Y esta fiesta de los tabernáculos, él hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Él aprovecha la situación para decir que él es el agua también, para que sacia la sed. Jesucristo es el mejor maestro que ha existido sobre este planeta. ¿Ok? Si ha habido alguien que ha enseñado excepcionalmente y es el maestro de maestros, es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y lo vemos en ese tipo de cosas que hacía, cuando se mostraba y quería presentarse y utilizaba la situación para poder presentarse. Y cuando nosotros decimos que él es el mejor maestro, en estos versos lo podemos ver, porque en el verso 46 dice que los alguaciles fueron a arrestarlo, pero no lo pudieron hacer. Y dice, ¿por qué? Bueno, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La excusa que dieron los alguaciles de que no pudieron arrestar a Jesús era que nadie que ellos habían escuchado en su vida había hablado como hablaba Jesús. Así que hoy vamos a dividir el mensaje, al igual que la semana pasada, en tres puntos principales. Y vamos a ver la invitación de Jesús como primer punto, la división de la gente, que es bien parecido a lo que hablamos la semana pasada, y el poder de la palabra de Dios. Esos son los tres puntos que vamos a hablar en esta tarde. Y comenzamos con la invitación de Jesús, que está en los versos del 37 al 39. Mire lo que dice ahí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en estos versos que nosotros acabamos de leer, nosotros podríamos basar nuestra predicación completa en estos tres versos que leímos. Hay muchas cosas que podemos decir de estos versos. Es una invitación que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a través de la historia en nuestras vidas, la gente recibe invitaciones. No hay ni siquiera que ser alguien famoso. Usted no tiene que tener dinero para que usted reciba una invitación. Usted posiblemente ha sido invitado a una boda. Usted posiblemente ha sido invitado a un cumpleaños. Posiblemente lo han invitado a una universidad, a pertenecer a un equipo. Lo han invitado a una entrevista de trabajo. Lo han invitado a un grupo. Nuestra vida está llena de invitaciones. Las invitaciones son parte de nuestra vida diaria. Y aquí, en estos versos que nosotros hemos leído, en el verso 37, tenemos una de las más maravillosas invitaciones jamás hecha por un hombre alguno. Claro, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. El que hace la invitación es Jesucristo. Y no es ni la primera ni la última invitación que hace, pero es una invitación maravillosa. Dice J.C. Ryle en su comentario sobre el libro de Juan, se ha dicho de algunos pasajes de la Escritura que deberían de estar impresos en letras de oro. Estos versículos constituyen uno de esos pasajes. Contienen una de esas invitaciones amplias, plenas y libres al hombre que hacen que el Evangelio de Cristo sea tan claramente las buenas nuevas de salvación para los hombres. Así que, como dijimos anteriormente, Jesucristo está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y esta, según los historiadores, es una de las fiestas, o es la fiesta donde más gente se reúne. De las tres fiestas, dicen los historiadores que esta fiesta era donde más gente iba, donde más gente asistía. Se celebraba el sustento de Dios en el desierto durante 40 años por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto de 400 años y ellos vagaron por el desierto por 40 años. Pues en esos 40 años Dios los sustentó, les dio comida, les dio de beber, los cobijó y fueron 40 años en un desierto con varios millones de personas y mientras ellos estaban caminando, Dios los cuidó y eso es lo que ellos están celebrando en esta fiesta. Dicen los historiadores que la gente para celebrar esta fiesta lo que hacían era que cogían ramas de los árboles, de las palmas, de los arbustos, cualquier rama que ellos pudieran tener. Y ellos hacían unas especies de chozas o casetas, por decirlo así. Y esa semana completa, durante 7 días, tú no vivías en tu casa. Tú ibas a estas casas que tú hacías provisionales, donde dice que el techo era prácticamente casi abierto para poder ver las estrellas. Y lo que ellos querían conmemorar era ese momento donde ellos fueron vagando por el desierto por 40 años. Y entonces vivían en estas casas hechas de paja y al final de la fiesta, pues, las tumbaban. Pero la idea era esa. También llevaban ramas al templo y las ponían en una especie de pasillos y ponían todas esas ramas alrededor del altar. Así que se celebraba ese sustento de Dios durante el peregrinaje de ellos por el desierto y a la misma vez se celebraba el fin de la cosecha de ese año y ellos le daban gracias a Dios por eso. Algo interesante que se hacía en esta fiesta y que por eso los teólogos están de acuerdo en que posiblemente lo que sucedió aquí fue cuando Jesús habló en el último día, está haciendo referencia a este momento en específico que ellos hacían durante esta fiesta. Y es que ellos tomaban, el sacerdote tomaba una jarra de oro, iba al estanque de Siloé y la llenaba. Y entraba al templo con esa jarra de agua y mientras recitaban Isaías 12:3, él derramaba esa agua sobre el altar. Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y todo esto se hacía para darle gracias por haberle dado, darle gracias a Dios por haberle dado agua en el desierto y agua cuando salió de la peña. Así que lo que ellos hacían es que todos los días recitaban ese Isaías 12:3 y el sacerdote iba, buscaba agua y la derramaba sobre el altar, dándole gracias a Dios por sustentarlo y darle agua en el desierto. El último día era especial porque era el último día de la fiesta. Así que ese día se hacía lo mismo, pero se hacía algo más. Se le daba 7 vueltas al altar en conmemoración de cuando ellos llegaron a la tierra prometida y le dieron 7 vueltas a la ciudad de Jericó, que fue la primera ciudad la cual ellos tomaron como parte de lo que Dios le habría prometido. Entonces lo que se cree es que en medio de toda esta celebración, cuando el sacerdote derrama agua sobre el altar, es que Jesús hace su invitación. Así que imagínense la escena. El sacerdote está derramando el agua sobre el altar. Y mire cómo dice el verso 37 que nosotros acabamos de leer. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. No lo dijo en voz baja. Alzó la voz para que todo el mundo lo escuchara. Y lo que creen algunos es que mientras el sacerdote está haciendo todo esto de derramar el agua sobre el altar, ahí es que se levanta Jesucristo y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Wow! Qué increíble, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo aprovecha las oportunidades para poder mostrarle al mundo que Él es el Salvador del mundo. Jesús usa la celebración de la fiesta para mostrar una verdad. Él es el agua que quita la sed. Israel fue sustentado durante 40 años en el desierto. Pero eso es solo un símbolo de lo que había de venir en el futuro. La verdadera agua que iba a quitar la sed espiritual para siempre. Hay un texto que a mí me llamó la atención mientras estaba estudiando esta porción bíblica. Y es en Ageo 2:9. En Ageo 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa se refiere al templo. Y lo que está diciendo es que después de ese momento, la gloria del templo iba a ser más grande. Claro, no había algo más grande que Dios mismo entrara al templo. Así que cuando Jesucristo entró al templo, estamos siendo testigos de la mayor gloria que puede haber en el templo y se está cumpliendo Ageo 2:9. La gloria postrera será mayor que la primera. Bueno, pues de la misma manera, cuando Jesús está ofreciendo un agua, que Él es el agua que quita la sed, Él está diciendo que el agua que Él da es mucho mejor que el agua que ellos disfrutaron durante 40 años en el desierto. El agua de Jesucristo quita la sed de una vez y para siempre. Él es el agua que salta para vida eterna. Y mire qué cuán grande es esta invitación que hace Jesucristo. Dice, si alguno, no importa quién haya sido tú, no importa lo malo que has sido, no importa cuán malvado tú crees que tú eres, no importa cuán cosas horribles tú hayas hecho en tu vida anterior, dice, si alguno, cualquier persona, los brazos están extendidos para recibirte si tú tienes sed. Si tú tienes sed, venga a mí y beba. Mire a las personas que se invita. Son aquellos a los que tienen sed. Y sabemos que debido a la caída del hombre, se supone que todos tengamos sed. Se supone que todos estemos buscando esa agua, pero lamentablemente no todo el mundo está buscando de esa agua y no todo el mundo expresa tener sed. Y tener sed es una expresión figurada que realmente lo que nos está enseñando es que tenemos angustia y preocupación espiritual y estamos preocupados por nuestro pecado, porque hemos ofendido a Dios. Una persona se siente consumida por el pecado que tiene sobre él mismo. Y lo compara, dice Jesucristo, con la sed. Ustedes, yo no sé cuántos han sufrido de sed, pero cuando usted está mucho tiempo sin beber agua y en un lugar caluroso y usted tiene sed, usted ve, bueno, la gente ve espejismo cuando van en el desierto y no tienen agua, porque es tanto su deseo de tener el agua que hasta se lo imaginan que están viendo agua. Así que tener sed es una de las necesidades del ser humano más grande. Y cuando uno tiene sed, realmente lo único que le satisface es agua, agua. Y aquí Jesucristo está diciendo, si alguno tiene sed, que nosotros con nuestro pecado sintamos exactamente la misma, o tengamos la misma necesidad que tiene un ser humano de beber agua cuando tiene sed. Si tú tienes sed, mire mi hermano, no se nos dice absolutamente nada más. Si tú tienes sed, ven a Él. Si tú tienes sed, ven a Él. Y eso es lo que dice lo próximo. Mire lo que usted tiene que hacer. Es simplemente venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿A quién? A Jesucristo. No podemos ir a ningún otro lugar si no es a Jesucristo. Es el único que tiene el agua que da la vida eterna. Solamente tienes que llegar a Jesucristo, tienes que venir arrepentido y poner toda tu fe en Él, en arrepentimiento y fe. Y dice la Biblia que Él te espera con los brazos abiertos. Él va a saciar esa sed, que de la misma manera que cuando tú tienes sed, abres la nevera y buscas agua, o tienes sed y vas al arroyo, por decirlo de una manera, y bebes agua, y de la misma manera que tú tienes sed y bebes una botella de agua, de esa misma manera, cuando tú sientes el peso de tu pecado que te agobia, tú puedes venir donde Jesucristo y Él va a calmar tu sed. Eso es lo que está diciendo Jesucristo en este pasaje. No leemos ningún otro profeta, no leemos ningún apóstol, no leemos a nadie en toda la Escritura que dice que venga a mí y beba. Nadie. Jesucristo es la única persona que hace un ofrecimiento como este. Tú tienes sed, ve a él, ve a Jesucristo y bebe. Así que el ofrecimiento de Jesús está en pie. Y dice el verso 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Y Jesucristo aquí está diciendo prácticamente lo que le dijo, lo mismo que le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14. Juan 4:14 dice: "Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna". El agua que Jesús ofrece es más que una satisfacción de haber calmado su sed. Es más que eso. Es una calma de la sed espiritual. Y como dije ahorita, calma ese peso que tú sientes por tu pecado, por haber ofendido a nuestro Dios. Y es una fuente de agua que nunca se agota. Usted bebe agua y usted va a volver a tener sed. Pero esta agua que da Jesucristo de salvación, cuando usted la toma, usted jamás va a volver a tener sed. Nunca más. Y Juan hace el comentario luego en el verso 30 sobre el ministerio del Espíritu Santo. Toda persona que es convertida, que viene a Jesucristo y es regenerada por Dios, el Espíritu Santo viene a morar en él. Y esto lo dijo del Espíritu Santo, porque cuando Jesucristo ascendió al cielo, él dejó un consolador que es el Espíritu Santo de Dios. Y Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que cuando usted cree en el evangelio y usted es perdonado, inmediatamente usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y esta es la invitación que hizo Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Bebe del agua, eres perdonado y el Espíritu Santo va a morar en ti. ¡Wow! Tremenda invitación que hace nuestro Salvador. Tremenda invitación. Así que ven a él y bebe del agua que salta para vida eterna y jamás vas a volver a tener sed. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que va a ser bien breve, la división entre la gente, en nuestro segundo punto. Y eso está en los versos 40 al 44. Dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es profeta, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno les echó mano. Y aquí vemos prácticamente bien parecido a lo que nosotros hablamos en los versos anteriores, la semana pasada. Hay división en el pueblo cuando escuchan a Jesucristo hablar. Y unos al escucharlo dijeron: este es el profeta. ¿Qué profeta? Bueno, el profeta que habla Moisés en Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que ellos estaban esperando un profeta como Moisés, en realidad el Mesías. Así que ellos están prendiendo a este profeta, y cuando ven y escuchan a Jesús, dicen: verdaderamente este es el profeta. Y otros decían: este es el Cristo. Por sus palabras se convencieron de que el que estaba hablando era Jesucristo mismo. Digo, el Mesías, ¿verdad? Este es el Mesías. pero a la misma vez preguntaban la misma exacta cosa que preguntaba la semana pasada. ¿De Galilea? ¿Ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que es del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde habría de venir el Cristo? Así que la mayoría del pueblo conocía de dónde iba a venir el Cristo. Claro, ninguno hizo su investigación. Y de hecho, cuando Jesucristo en el capítulo 4 habló con la mujer samaritana, la mujer samaritana sabía que el Mesías habría de venir. Sabe que todo el mundo estaba esperando el Cristo, sabían de dónde iba a venir. Iba a venir de Belén. Y ellos pensaban que Jesucristo era de Galilea. Ya eso lo dijimos la semana pasada. Pero ninguno hizo su investigación. Nadie investigó de dónde vino Jesús. Jesús vino de Belén. Él no es de Galilea. Él quizás se crió en Galilea, pero realmente él nació en Belén. Y ninguno hizo la asignación de buscar de dónde había nacido Jesucristo. Si lo hubieran hecho, ellos hubieran sabido que Jesús era de Belén y no de Galilea. Así que eso trajo división entre toda la gente que estaba escuchando, y la división fue tanta que algunos querían arrestarlo. Pero a pesar de que querían arrestarlo, ninguno de ellos se atrevió a hacerlo. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto: el poder de la palabra de Dios. Y eso está en los versos del 45 al 53, donde dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa, dice el último verso. Así que todos hemos escuchado a alguien que habla bien. Hay muchas personas que Dios le ha dado y le ha concedido el don de la oratoria. Usted le da un micrófono a algunas personas y se sienten como pez en el agua, como si hubieran nacido con ese micrófono en la mano, porque se expresan muy bien, hablan muy bien. Pues aquí está el hombre que mejor y claramente ha hablado en la historia de la humanidad: Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, hablándole directamente a la gente. Así que imagínese cuán interesante debe haber sido escuchar a Jesucristo, Dios mismo, el creador, hablándole a los seres humanos. La revista Time publicó un tiempo atrás un artículo sobre los 10 mejores discursos en la historia de la humanidad. Los 10 mejores discursos, y ellos pusieron los 10 mejores autores de los 10 mejores discursos. Ellos pusieron a Sócrates, Patrick Henry, Frederick Douglass, Abraham Lincoln, número 4, Susan B. Anthony, número 5, Winston Churchill, número 6, John F. Kennedy, número 7, Martin Luther King Jr., número 8, Lyndon B. Johnson, 9, y el décimo lugar, Ronald Reagan. Para la revista Time, estas son las 10 mejores personas que han dado sus discursos en la historia de la humanidad. Es interesante que muchos de ellos, yo no sé ni quiénes son, nunca los he escuchado, y no por eso dejan de ser buenos discursos, pero yo no sé algunos de ellos que están en esa lista quiénes son. Y es interesante también que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no está ahí en esos 10 mejores discursos. Pero el evento que nosotros acabamos de leer aquí nos deja ver y tenemos una idea realmente de cuán grande y cuán bien hablaba nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. A mitad de la fiesta, leímos la semana pasada, quizás el cuarto día, y esta fiesta duraba 7. Algunos historiadores dicen que duraba 8 porque le habían añadido un día más y hay mucha discusión sobre ese asunto. Pero a mitad de la fiesta habían enviado alguaciles a arrestar a Jesús. La semana pasada, los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles a arrestar a Jesús. Y este es el último día de la fiesta. Llega el último día de la fiesta y por las razones que sean, estos alguaciles todavía no habían logrado arrestar a Jesús. Los envían en el tercer o cuarto día y ellos no habían podido arrestar a Jesús. Este es el último día que ellos tienen para hacer su arresto. Y no lo pudieron hacer. ¿Sabe? Ellos no pudieron arrestarlo en el último día, así que regresan nuevamente donde los líderes con las manos vacías. Regresaron con las manos vacías. A ver, no tuvieron la oportunidad de arrestarlo en toda la semana, esperaron al último día, el último día no pudieron hacerlo, tuvieron que regresar con sus manos vacías. El verso 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído? ¿Dónde está Jesús? Les dimos la autoridad para que ustedes lo arrestaran. Ustedes son alguaciles, tienen una orden y ya van varios días y vienen ustedes con las manos vacías. ¿Por qué no han hecho nada? ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué no lo han traído? Y ante una situación como esa, uno pudiera inventarse muchas excusas, menos la excusa que ellos dieron. Cuando usted ve que usted viene con las manos vacías y no cumple con su deber, algunos se hubieran inventado cualquier excusa. Se nos escapó, tratamos de arrestarlo, pero realmente fue imposible. La gente lo protege, tratamos de arrestarlo, pero la gente lo protege tanto que es imposible arrestarlo. Bueno, no lo hemos encontrado. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas excusas pudiera uno inventarse cuando no se cumple con el deber como lo hicieron estos alguaciles? Pero ninguna de las excusas anteriores fueron las que dieron estos alguaciles. Ellos no dijeron no lo encontramos, ellos no dijeron es que la gente lo protege, no. La excusa que ellos dieron fue jamás hombre alguno ha hablado como este. Las palabras nos detuvieron. Las palabras que dijo Jesucristo nos impidieron que nosotros lo arrestáramos. Mis hermanos, debe de haber sido algo increíble escuchar a Jesucristo hablar. Llegar al nivel de ir a arrestarlo y no poder hacerlo simplemente por las palabras que él decía, debe de haber sido algo increíble. Nosotros tenemos escrita la palabra del Señor, narrada en la Biblia, pero no tenemos los gestos, no tenemos las impresiones, no tenemos los tonos de voz, no tenemos las articulaciones, no sabemos cómo realmente Jesucristo enseñaba. No es como ver un video y ver realmente cómo era que él lo hacía. Sabemos lo que dijo. ¿Cómo lo dijo? Es lo que realmente no sabemos. Pero lo que podemos tener una idea con este verso que hemos leído es que la manera de Jesucristo hablar era tan increíble que los alguaciles que fueron a arrestarlo no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo porque sus palabras se lo habían impedido. Y la excusa que ellos dieron, nunca hombre alguno ha hablado como este. Y hay que admirar también la valentía y la sinceridad de estos alguaciles. Porque ellos dijeron totalmente la verdad. ¿Verdad? Cuando Jesucristo resucitó y los guardias que estaban allí velando, Jesús resucitó y para ellos no quedar mal. ¿Qué hicieron ellos? Se inventaron una mentira. Ellos dijeron, los discípulos se robaron el cuerpo. Se inventaron una mentira. Y yo me imagino estos alguaciles caminando de regreso a encontrarse con los fariseos y los sacerdotes que le acababan de dar órdenes a ellos para que arrestaran a Jesús, ¿qué excusa le vamos a dar? ¿Qué excusa le vamos a dar a los sacerdotes y a los fariseos? ¿Y sabes qué? No se inventaron absolutamente nada. Ellos dijeron exactamente la verdad. ¿Por qué? Ellos estaban convencidos y ellos estaban tan impresionados con lo que Jesús había dicho y habían visto ellos de Jesús, que ellos dijeron, nunca nadie ha hablado así, es la excusa perfecta. Ellos se convencieron de que los fariseos, cuando escucharan esa explicación, ellos se iban a convencer, ok, entendemos lo que tú estás diciendo. Y yo creo que por esa razón ellos no realmente se inventaron nada. Ellos estaban impresionados con lo que habían escuchado, de tal manera que eso fue lo que dijeron. No, es que es imposible arrestar a ese hombre de la manera que él habla. No hay manera en que nosotros podamos arrestarlo. Esa es la excusa. Sus palabras nos detuvieron. Es la mejor excusa. ¿Y cuál fue la respuesta de los religiosos, de los fariseos y los sacerdotes? Del verso 47 al 49 dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Esa fue la respuesta de los sacerdotes y los fariseos. Y la respuesta de ellos realmente es una burla. Cuando usted va al original, los acusan de haber sido engañados, pero realmente es una burla. Se están burlando de ellos. Lo acusan de haber sido engañados. Los acusan de ignorantes de la ley. Esta gente no sabe la ley. Y hasta le dicen que son unos malditos. Miren cómo lo dice la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente, de la Biblia. Los mismos versos dice, también ustedes se han dejado engañar, se burlaron los fariseos, dice esa versión. ¿Habrá siquiera uno de nosotros gobernantes o fariseos que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Esos son los mismos versos en la nueva traducción viviente. Como dijimos ahorita, acusaron de ignorante a los alguaciles mientras se burlaban de ellos y ellos mismos se enorgullecían de no ser engañados y no se daban cuenta de que realmente los engañados eran ellos mismos. Los religiosos eran los que estaban siendo totalmente engañados. Ustedes son malditos, dijeron los religiosos, nosotros no. A ustedes los engañan, a nosotros no nos pueden engañar. ¿Ustedes han visto algún fariseo, algún sacerdote que ha creído en él? ¿Ustedes han visto eso? Esa era la burla. Lo que ellos no sabían es lo que terminan estos versos diciendo. En el verso 50 al 53 le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. El cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así que ellos están burlándose de los alguaciles y le dicen, ¿acaso uno de nosotros ha creído? Cuando sale uno de ellos a defenderlo. Ellos no sabían que uno de ellos, llamado Nicodemo, hace una defensa de Jesucristo. En medio de ellos había uno que había creído. Y Juan lo identifica como el que vino a él de noche. Y es interesante porque cada vez que Juan habla de Nicodemo, y no lo hace mucho, lo hace varias veces solamente, dice Nicodemo, el que vino a él de noche. Y la identificación que hace posiblemente lo hace para que veamos que Nicodemo realmente quizás se avergonzó de haber venido de día y por esa razón lo hizo de noche. El que vino de noche siempre lo identifica como el que vino a él de noche. Y Jesús le había dicho a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Así que Nicodemo, en el principio del libro de Juan, Jesucristo habla con él. Luego lo vemos aquí en el capítulo 7, al final, defendiendo a Jesús. Y al final del libro de Juan, lo vemos en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, el cual trae las especias para ungir su cuerpo. Y lo que se cree es que al final Nicodemo realmente creyó en Jesucristo. Y aunque la defensa de Nicodemo realmente no es muy fuerte, y muchos de los teólogos acusan aquí a Nicodemo de que su defensa es bien débil, por lo menos Nicodemo se atreve a decir algo. Él no se quedó callado. Él es uno de los fariseos, él es uno de los escribas, de los sacerdotes, de los líderes religiosos de aquel momento, y él no se quedó callado. Él le pide a los demás, mire, pero ¿por qué ustedes no lo escuchan? ¿Cómo es posible que ustedes hagan juicio sin escuchar lo que él tiene que decir? ¿Nosotros vamos a juzgar a alguien sin ni siquiera haberlo escuchado? Y déjeme decirle algo, hermano. 6 meses después, eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Ellos juzgaron a Jesucristo sin escuchar ni siquiera ninguna de sus palabras, porque él no hizo absolutamente nada. Pero los religiosos acusaron también a Nicodemo de ignorante. Le dijeron, ¿tú también eres de Galilea? De Galilea nunca se ha levantado profeta. Y hay muchas versiones sobre qué es lo que están tratando ellos de decir. Algunos dicen que cuando dijeron que nunca se ha levantado profeta, están hablando de un profeta, del profeta importante o del Mesías. Porque ellos conocían su escritura y Jonás viene de Galilea y algunos otros profetas vienen de Galilea y piensan algunos, ¿cómo es posible que los que dicen que guardan la ley tanto no se pongan de acuerdo y no sepan que Jonás es de Galilea? Así que muchos no están de acuerdo realmente en qué realmente quieren decir ellos, por eso quieren llegar a la conclusión de que realmente están diciendo que no se ha levantado un profeta tan importante de Galilea como el Mesías. Y el último verso dice que cada uno se fue a su casa. Y vamos a ver brevemente 4 puntos más y terminamos bien brevemente. Va a ser bien, bien sencillo. Estos 4 puntos como conclusión de lo que hemos hablado en esta tarde. Dice, el primer punto es si alguno tiene sed, si alguno tiene sed. Y es la invitación que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo en estos versos. Y dice un comentario, no cabe duda que estas palabras tienen un significado espiritual. Significan preocupación del alma, convicción de pecado, deseo de recibir el perdón, anhelar una tranquilidad de conciencia cuando un hombre siente sus pecados y quiere ser perdonado. Cuando siente profundamente la necesidad de su alma y desea fervientemente recibir ayuda y alivio, entonces se encuentra en el estado que nuestro Señor tenía en mente cuando dijo, si alguno tiene sed. Y dice el comentario, 2 ejemplos del significado de esta expresión son los judíos que oyeron a Pedro predicar el día de Pentecostés y se compungieron de corazón, dice la Biblia. Y el carcelero de Filipos que clamó a Pedro y Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? En ambos casos se trata de tener sed. Y eso es lo que hemos dicho durante el mensaje de hoy. Tener sed no es otra cosa que reconocer el peso que te agobia de tu pecado. Y como dije al principio, se supone que todos tengamos sed, que todos los hombres caído, porque hemos caído de la gracia de Dios cuando Adán pecó en el huerto del Edén y se supone que todos tengamos sed, pero lamentablemente no es así. Pero si tú tienes sed, si alguien tiene sed, la invitación está aquí. Venga a él y beba. Él tiene los brazos abiertos para recibirte. Otro punto que podemos ver, el segundo, es el conocimiento religioso No te lleva a ningún lado si tu corazón no ha sido regenerado. ¿Te escucho bien? El conocimiento religioso no te lleva a ningún lado si tu corazón no ha sido regenerado. Usted puede tener todo el conocimiento del mundo, pero si tu corazón no ha sido cambiado, de nada te sirve. Muchas de estas personas conocían muchas cosas, sabían de dónde iba a venir el Mesías, conocían la ley. Los sacerdotes utilizaban su conocimiento para sentirse superiores a los demás. A pesar de que conocían la ley, la utilizaban para sentirse superiores a las demás personas. Los demás, para ellos, eran malditos. Todo el que no conocía la ley, para ellos era maldito. No había misericordia. Veían a los demás como inferiores. Y yo no estoy en contra del conocimiento bíblico. Al contrario, si algo yo estoy a favor es que nosotros estudiemos la palabra de Dios y el conocimiento bíblico. Pero de nada te sirve si tu corazón no ha sido cambiado. Como le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es otra cosa que venir con esa sed que tú tienes de tu pecado, venir a Jesucristo y Él darte de esa agua de vida. Otro punto, el tercer punto que podemos ver en este mensaje es que la manera de hablar de nuestro Señor Jesucristo, indudablemente, mi hermano, Jesús es el hombre que mejor ha hablado sobre el planeta Tierra. No existe nadie que ha hablado mejor que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Él mismo fue el que inventó el idioma. Él mismo fue el que creó al ser humano. Él conoce nuestros pensamientos. Él es Dios mismo. Es la persona que mejor ha hablado sobre el planeta Tierra. ¿Y qué utilizó él? La palabra de Dios. La misma palabra de Dios que nosotros tenemos hoy en día. Cuando fueron a arrestar a Jesús, nunca hemos un hombre oído hablarlo como este hombre habla. Que esto nos sirva de ejemplo, mi hermano, a nosotros poder utilizar la palabra del Señor de la manera correcta. Tenemos la mejor alma. La iglesia tiene la mejor alma. Dios nos ha dado la mejor alma. ¿Cuál es esa? La palabra de Dios, la Biblia. No estemos pendientes a tácticas de cómo utilizar esto y hacer otra. Podemos ser organizados, mi hermano, pero el alma principal del creyente, el arma principal de la iglesia, es la misma que utilizó Jesucristo, es la palabra de Dios. Esto nos sirva de ejemplo. No podemos cambiar la Biblia por métodos humanos para traer la gente a la iglesia. La palabra de Dios es suficiente. Y el último punto que quiero llevar para terminar es que Dios trabaja diferente con cada persona. Dios trabaja diferente con cada persona. Podemos ver aquí a Nicodemo. Cómo Dios fue trabajando con Nicodemo poco a poco. Poco a poco Dios fue trabajando en su corazón. Y Dios trabaja a veces instantáneamente y a veces trabaja poco a poco con algunas personas. A veces somos bien rápidos en juzgar a la persona porque se encuentra en un lugar donde nosotros no nos meteríamos. Ahí no está Dios, pensamos nosotros. Y cuando alguien pudiera ver el Sanedrín o ver los sacerdotes y los fariseos, uno pudiera llegar a la conclusión, bueno, toda esa gente está perdida. Dentro de toda esa gente había uno, Nicodemo. Dios estaba bregando con el corazón de Nicodemo. Dentro de todo, en el medio de todo ese sacerdocio corrupto, que fueron los mismos que crucificaron a Jesús, ahí mismo había uno que había creído en Jesús. Y es increíble porque uno de los que andaba con Jesús lo traicionó. Él estaba cerca de Jesucristo y lo traicionó. Y uno de los que uno pudiera pensar que estaba más lejos, al final vino a Jesucristo. Así que Dios trabaja con cada persona de una manera diferente. Nosotros no somos quienes para juzgar. Oremos por las personas. Clamemos y tengamos misericordia y no seamos rápidos en juzgar. Podemos ver algo con nuestros ojos y estar equivocados. Y eso no significa que nosotros no debamos de cuidarnos. Yo creo que como creyentes debemos de tener algunas, no, algunas barreras, algunas cosas que no debemos hacer. Nos tenemos que cuidar. Pero no seamos rápidos en juzgar a una persona. Tengamos todos los datos y aquí podemos ver que Nicodemo al final creyó, a pesar de que estaba en el medio de toda esa gente corrupta. Que Dios nos ayude a nosotros a tener misericordia. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias una vez más en esta